Santiago, capítulo 4, leeremos los 10 primeros versículos. Pero el mensaje de esta tarde se centrará en especial en el versículo 7. Santiago 4, 1 al 10, dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hasta aquí la lectura de la palabra. Y digo en especial, versículo 7, cuando leemos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y es lo que acabamos de ver en la vida de Job, cómo Job resiste al diablo. Es lo que vemos en el Señor Jesucristo en el desierto, cuando el diablo le tienta 3 veces y resiste al diablo y se afianza en la palabra. Y vamos a hablar mucho del diablo en esta tarde. No tenemos por costumbre los cristianos hablar del diablo. No nos es incluso recomendable, es un poco deprimente hablar en exceso del diablo, pero solemos caer en 2 extremos. O hablamos demasiado del diablo y hay cristianos que todo lo atribuyen al diablo, y si se estropea la nevera es culpa del diablo, y si me tropiezo es culpa del diablo, y si estoy deprimido es culpa del diablo. Y hay cristianos que ignoran por completo al diablo, que el diablo no existe, que el diablo es casi algo simbólico, que el diablo es solamente algo etéreo, pero no tiene una incidencia en la vida privada. Y debemos tener un punto de vista equilibrado sobre el diablo. Así que predicaré un sermón sobre el diablo, y no me volveréis a oír predicar sobre el diablo probablemente en mucho tiempo. Pero dice el pasaje, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y lo primero que nos llama la atención de estos versículos de Santiago capítulo 4 es el lenguaje bélico que utiliza, ¿verdad? Versículo 1 habla de guerras y pleitos entre nosotros. En el versículo 2 dice que combatimos y luchamos y no tenemos lo que queremos. En el versículo 4 dice que si somos amigos de Dios, amigos del mundo, perdón, nos constituimos en enemigos de Dios. Está utilizando lenguaje de guerra, lenguaje militar, lenguaje bélico. De hecho, está Santiago poniendo estos versículos en un contexto de guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual, no podemos ignorar eso. Estamos en una guerra espiritual, cada uno de nosotros. Pero necesitamos saber cómo es esa guerra, en qué términos se vive esa guerra y qué espera de nosotros Dios en medio de esa guerra. La guerra espiritual se inicia en el huerto del Edén. Ahí mismo empieza. Adán y Eva están en sujeción a Dios, en servicio y en obediencia a Dios, y en ese momento aparece esa intromisora, la serpiente, se mete en escena, empieza a engatusarles, a engañarles, aceptan, reciben el consejo, la enseñanza de esa serpiente que les está ofreciendo otra fe, otra forma de vivir. Y al hacerse amigos de la serpiente, Adán y Eva se constituyen en enemigos de Dios, se apartan de Dios, se alejan de Dios, están enemistados con Dios. El día que pecareis, ciertamente moriréis, les dice, y mueren. Físicamente sus cuerpos se van apagando, pero en el mismo momento que Adán y Eva pecan, mueren, porque se separan de Dios, y Dios es vida. Están separados totalmente de Él. El pecado ya existía antes, el pecado existía entre los ángeles. No existía en la tierra, no existía entre los humanos, existía entre los ángeles. Y ese pecado angelical, ese pecado del demonio y de sus secuaces, se mete entre nosotros. Adán y Eva pecan, y con Adán y Eva nosotros también pecamos. Ellos nos están representando. Hay unas consecuencias de ese pecado, por supuesto. La tierra recibe una maldición. La mujer habrá de dar a luz con dolor a sus hijos. Su deseo será para su marido, se enseñoreará de ella. El hombre trabajará con dolor durante toda su vida. La serpiente se habrá de arrastrar y morder el polvo. Hay unas consecuencias directas de todo esto. Pero las consecuencias van más allá de lo que sucede en el Edén, sino que en ese momento se inicia una guerra espiritual que dura hasta nuestros días. Y fijémonos, Génesis 3:15, cómo Dios describe esta guerra, en los siguientes términos. Dice Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se lo está diciendo a la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es Cristo, es el que ha de venir, es el Mesías. La simiente de la serpiente es Satanás. Y habrá enemistad. La serpiente herirá a Cristo en el calcañar, en el tobillo. Un mal pequeño, un mal menor. Cristo herirá a la serpiente en la cabeza. Un mal definitivo, final. Aplastará la cabeza de Satanás. Pero quiero subrayar algo de este pasaje que acabamos de leer, de Génesis 3:15. Y es que Dios dice: pondré enemistad. ¿Nos hemos fijado en esa expresión? Pondré enemistad. En resumidas cuentas, es Dios el que está declarando la guerra. Dios no se deja provocar por el diablo. No es el diablo el que inicia algo y obliga a Dios a responder en consecuencia. Es Dios el que declara la guerra a Satanás. Pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la serpiente. Y no solo dice que él declara la guerra, sino dice en qué términos se va a librar esa guerra y cómo va a acabar esa guerra. Estaba leyendo este pasaje y yo pensaba, a cualquier guerrero, a cualquier soldado, a cualquier presidente, al mismo presidente Bush le gustaría haber dicho esto al iniciar la guerra de Irak, ¿verdad? Declarar la guerra y decir cuánto va a durar y cómo va a acabar. Es solamente Dios todopoderoso y soberano el que puede declarar una guerra en estos términos. Satanás te declara la guerra y va a acabar así. Tú harás a Cristo, el ungido, el escogido, un mal pequeño, le dirás en el calcañar, pero él va a aplastar tu cabeza. Él va a acabar contigo, definitivamente, completamente. Este es el plan soberano y perfecto de Dios. Y queridos hermanos y amigos, Dios siempre tiene plan A, Dios nunca tiene plan B. Tú y yo somos diferentes, tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G, ¿verdad? Y si nos falla, venga a improvisar otra cosa, porque nuestros planes son imperfectos, nuestros planes son limitados, nuestro conocimiento es limitado, siempre estamos cambiando nuestros planes. Cambiamos nosotros, ¿cómo no vamos a cambiar nuestros planes? Pero cuando Dios decreta algo, aquello sucede, irremisiblemente. No hay forma de contradecirlo. Dios solo tiene plan A. Y ninguno más. Por tanto, es Dios quien declara la guerra, es Dios quien inicia la guerra con Satanás, y es Dios quien dice cómo va a ser la guerra, cómo va a acabar, y que Satanás va a acabar vencido. Y esa guerra espiritual, esa guerra con el diablo, no es tuya ni es mía. Lo cual te ha de dar una profunda paz. No eres tú el que ha de vencer al diablo, ¿sí? El diablo incordia, vale. El diablo tenta, sí. El diablo empuja, insiste, vale. Pero no eres tú el que ha de vencer al diablo. Es tu Padre Celestial. El que ya ha vencido al diablo. Es una cuestión de tiempo. Por nuestra parte, una cuestión de confianza, de serenidad, de saber que Dios es vencedor, que Cristo es vencedor y nosotros somos más que vencedores. Porque Él vence, se lleva los golpes y nosotros nos llevamos la gloria. Somos más que vencedores. La guerra está vencida. Permitidme un sencillo juego. Creo que lo he hecho alguna vez entre vosotros. Si lo sabéis, guardáis silencio. Este juego de niños que a veces se hace de buscar las palabras que son contrarias. ¿Sí? Y si un niño dice alto, el otro dice bajo. Si uno dice ancho, el otro dice estrecho. Si uno dice luz, el otro dice tiniebla. Si uno dice frío, el otro dice calor. Si uno dice Dios, no lo decimos, pero nos sentimos tentados a pensar, Satanás. ¿Sí? Pero Satanás no es el contrario de Dios. Dios no tiene igual, Dios no tiene paralelo, Dios no tiene comparación, Dios no tiene nadie a su nivel. Necesitamos recordar que el diablo es una criatura, no es un semidios o no es alguien al mismo nivel de Dios el Creador. Satanás es una criatura, ha sido creado. En todo caso, el contrario o el opuesto de Satanás debería ser uno de los ángeles que están al servicio del Señor. Miguel, Gabriel, alguno de los querubines, pero jamás Dios mismo. Satanás ha sido creado por Dios. Satanás es el Satanás de Dios. ¿Sí? Está a sus órdenes. No puede hacer nada, como hemos leído en Job capítulo 1. No puede hacer nada sin el permiso de Dios. Por tanto, esta batalla que se libra entre Dios y el diablo no es una batalla de igual a igual. No es como en el tiempo de la Guerra Fría, como si los Estados Unidos declararan la guerra a Rusia, ¿no? Es como si toda la Unión Europea declarara la guerra a la pequeñita isla de Malta. Es como si un elefante le dijera a un escarabajo, te voy a aplastar. Yo os aseguro que lo va a aplastar. Esa es la comparación que debemos hacer entre la guerra declarada por Dios al diablo. Aunque el diablo es poderoso, sí, se le llama príncipe de las tinieblas, príncipe de este mundo, tiene un poder, pero es un poder limitado. Es el poder que tiene un perro rabioso con una cadena. ¿Qué libertad, qué espacio tiene ese perro rabioso que puede morder y hacer mucho daño? El que el amo le deje, ¿sí? Le puede dejar 1 metro de cadena, 2 o 10 metros de cadena, pero no puede hacer todo lo que quiera. No tiene permiso para hacer todo lo que quiera. Se acerca Satanás delante del trono de Dios, le presenta el caso de Job, y Dios que le dice, puedes tocarle, pero su vida no. Y de hecho, en el capítulo 1 de Job, Satanás toca a Job. Todo lo que Job tiene. Todo lo que Job tiene. En el capítulo 2 de Job, vuelve y toca incluso su salud, pero no su vida. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Recordemos, Dios es el creador. Satanás es creado. Creado por Dios. A pesar de esta batalla, y a pesar de que el diablo sabe muy bien que esta batalla está perdida, el diablo quiere llevarse consigo al infierno a todos los que pueda. El diablo nos dice la palabra que incluso intentará engañar a los escogidos, lo cual nos hace temblar esa expresión. Aquellos que son salvos, incluso a ellos va a hacer lo posible para arrancarlos de las manos de Dios, aun sabiendo nosotros que eso no es posible. Dice el comentarista Matthew Henry, Satanás tentó a Cristo en el desierto para hacerle caer en pecado. Fue el diablo quien puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo, en el de Pedro para negarle, en el de los principales sacerdotes para procesarle, en el de los falsos testigos para acusarle, en el de Pilato para condenarle, teniendo en todo esto el objeto de arruinar la salvación y de destruir al Salvador. Pero, por el contrario, fue por medio de su muerte como Cristo anuló al que tenía el dominio de la muerte. Citando Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Permitidme un ejemplo. Esto es como, ¿os gusta el ajedrez? A mí un poco. Esto es como aquel ajedrecista novato que se pone delante de uno de los grandes héroes del ajedrez, Karpov, Kasparov, y empieza el novato a matar fichas. ¡Ay, te he matado un caballo! ¡Ay, te he matado una torre! ¡Ay, te he matado un peón! Y está contento porque piensa que va a llegar a matar el rey, que va a ser pronto, va a ganar la partida. Y en ese momento, el maestro mueve una ficha. Jaque mate. Y el novato, pensando que estaba ganando, pensando que estaba ganando la partida, pensando que estaba ganando terreno, se da cuenta de que me has dejado llegar hasta aquí siguiendo tu plan. Eso es lo que Dios hace con Satanás. Satanás empuja y tienta y consigue llevar a Cristo hasta la cruz. Y en aquel momento Satanás está regodeando. Estoy acabando con el Salvador. Y en aquel momento en que Cristo es crucificado y aquella sangre se está derramando, no sé cuándo, pero probablemente en ese momento Satanás se da cuenta. Perdí la partida. Exactamente esto era lo que Dios el Padre quería. Y hasta aquí ha llegado. Y esta, no en la victoria, sino en la muerte en la cruz, esta es la auténtica victoria y la salvación de los pecadores. Satanás está vencido. Desde el principio sabe que está vencido y que tiene poco que hacer. Y sabéis, voy a cargarme un mito más, Satanás sabe que va al infierno. Y diréis, hombre, el infierno es su casa, ¿no? Al menos así nos lo pintan popularmente aquellas grandes calderas de Pepe Botero, ¿verdad?, donde el diablo está asando vivo a todos los pecadores. No, el diablo va al infierno. El infierno no es la casa del diablo. El infierno es el tormento del diablo. El infierno existe para el diablo. Es la condenación y es el castigo del diablo. Y el diablo quiere llevarse consigo a todos los pecadores que pueda. En esa caída dentro del fuego del infierno, quiere arrastrarnos a todos los que puedan. El diablo sigue seduciendo. El diablo sigue mintiendo. El diablo sigue tentando. El diablo sigue engañando, aunque sabe su final, pero quiere llevarse consigo a todos los que pueda. Y en esta guerra de Dios el Padre con Satanás, en esta guerra que ya desde el Génesis está vencida, en esta guerra que es de Dios, que no es nuestra, en la cual Dios es victorioso, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué está esperando Dios de ti como cristiano? Que hagas, que digas, ¿qué espera de mí el Señor? ¿Espera que ataque? ¿Es eso, Señor? ¿Tenemos que ir a buscar diablos y reprenderlos y echarlos fuera, insultarlos, increparlos? ¿Eso es lo que está esperando Dios de nosotros? Leemos lo siguiente en la palabra del Señor, Judas 8 y 9, versículos 8 y 9. Está hablando de los falsos maestros y dice lo siguiente: estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El más grande de los ángeles, cara a cara frente al diablo, y no le reprendió, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Cómo vamos tú y yo a plantarle cara al diablo? Ni ese trato debemos tener con él. Más bien, el Señor te reprenda. El Señor haga contigo. Él es vencedor. Él es poderoso. ¿Cuál es, por tanto, nuestra parte? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Acabamos de leer en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Leemos también en Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hebreos 12:4 dice lo siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Esta mañana en la escuela dominical en Vilasá los niños han hecho la armadura de Dios. Y venían mis niños, uno con la espada, el otro con un escudo. El escudo de la fe, para resistir, para esquivar, para parar los dardos, las flechas del maligno, que las lanza, vaya si las lanza, y envenenadas, pero con el escudo las paramos. Y nuestra espada, nuestra defensa, la palabra. ¿Con qué se defendió el Señor Jesucristo en el desierto? Con la palabra. Y cuanto más te ataque el diablo, más a la palabra, y más memoriza la palabra, y más cuelga versículos bíblicos por toda la casa, y más recuérdalos, y más léelos, y más haz crecer tu fe, que es ese escudo que va a detener, va a parar continuamente los dardos de Satanás. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Creo que habéis pillado todos la palabra clave del sermón. Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Somos llamados a resistir. La actitud del cristiano frente al diablo no es de sacar la ametralladora, a ver si viene. Es aquella de los que se preparan delante de un tifón, delante de un tornado. ¿Lo habéis visto? Algunos que sois caribeños habéis vivido algo así, aquí no. Pero se oyen noticias y vemos por la televisión cuando uno se prepara para un huracán. Esa es la actitud del cristiano. Llenar las puertas y las ventanas con maderas y prepararse y preparar alimentos dentro de la casa. Resistir. Resistir. Aguantar. Como la roca que está en un dique y las olas chocan y chocan y chocan. Y 10 años después uno vuelve por allá paseando y mira la roca y dice, si está igual. Y está en el mismo sitio. Esta roca, ¿te acuerdas? Y las olas siguen chocando una y otra vez, una y otra vez. Y aquella roca no se mueve. A eso nos ha llamado el Señor. A resistir al diablo. 1 Pedro 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y dentro de nosotros pensamos, ah, no, si yo veo un león, yo no resisto, yo echo a correr. ¿Sí? Si viera un león, yo echo a correr. Y es lo peor que podemos hacer cuando vemos un león, echar a correr. Qué difícil, ¿verdad?, ver un león y estar el león dando vueltas alrededor tuyo, rugiendo, y tú permanecer impasivo, firme, resistiendo. Pero eso es lo que nos llama la palabra del Señor, a resistir. En una ocasión, una amiga nuestra hizo un viaje a Kenia y nos explicó que hizo un safari y le explicaban exactamente esto, que el león que ruge más fuerte es el más viejo de la manada. El león que ruge más fuerte es precisamente el que no tiene dientes. Se ve que su capacidad torácica o craneal hace rugir más fuerte. El rugido se oye a kilómetros, pero no tiene dientes, sus uñas están desgastadas, no tiene muchas fuerzas para correr, pero ruge, vaya si ruge. Y entonces cuando el león, el más feo y el más viejo de la manada, se acerca a la presa y ruge, y aquel cervatillo aprieta a correr, ¿qué se encuentra? 4 o 5 leones jóvenes que le están esperando en dirección contraria. Y así cazan. Y exactamente eso es lo que el diablo espera de ti. El diablo se acerca a tu vida y ruge. Y ruge con fuerza. ¿Y qué está esperando de ti? Que eches a correr. Que te escapes. Que huyas. Que intentas buscar la solución a tu manera. Pero ¿a qué te llama la palabra del Señor? A resistir. A aguantar el embate de las olas. A resistir. No a intentar salir, a intentar correr con tus propias fuerzas. Y acabamos de leer esos 10 versículos en Santiago y vemos que se nos da este principio, este mandamiento en un contexto determinado. Santiago está enseñando sobre el orgullo y la humildad, ¿cierto? Y que debemos tener un espíritu humilde, debemos humillarnos delante del Señor, debemos sujetarnos, someternos al Señor y resistir al diablo. La actitud orgullosa nos lleva exactamente a lo contrario, a pensar que yo puedo por mis propias fuerzas, yo puedo plantarle cara a la tentación, yo puedo con mis recursos, no necesito del Señor, no necesito de la Biblia, no necesito de la oración, esto yo lo puedo sobrellevar. Y el Señor te está diciendo que no. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios y resiste. No confíes en tus piernas para salir corriendo. No confíes en tu criterio para buscar una solución rápida. Confía en el Señor. Descansa en Él. La victoria es suya. Es suya. Humíllate. Deja tus fuerzas a un lado y recibe de su gracia. Recibe de su ayuda. Recibe de su bendición. El diablo ataca. El rugido del diablo, todos lo hemos oído o todos lo estáis oyendo. El rugido del diablo. Y el diablo espera que huyas. El diablo espera que te enfrentes con tu hermano. El diablo espera que culpes a tu hermano. El diablo espera que culpes a Dios. El diablo espera que te desesperes. El diablo espera que salgas por la tangente cuando sabes que es por allí donde está la voluntad del Señor. El diablo espera cualquiera de esas reacciones y va a seguir rugiendo. Pero tenemos la promesa del Señor de que si resistimos, el diablo huirá. ¿Habéis leído el libro de Job? Estoy seguro que habéis leído el libro de Job. El diablo aparece en el capítulo 1 y le quita todo a Job, todo lo que tiene. El diablo aparece en el capítulo 2 y toca su salud. Y el muy cobarde no aparece más. ¿Dónde está? Se vuelve a presentar delante de Dios para decirle, ¿sabes, Dios creador, tenías razón respecto a Job? No. ¿Se presenta delante de Job para pedirle excusas de algún tipo? No. Después de haber machacado a Job todo lo que puede, cuando sabe que aquí no hay nada que hacer, el diablo se va. Huye. ¿Hay otros sitios donde trabajar? ¿Hay otros pecadores a los cuales perseguir? ¿Hay otros cristianos a los cuales hacer la vida imposible? Hay mucho trabajo por hacer. No voy a perder el tiempo en este. Es duro como una roca. Sigue firme, sigue con su fe. Has quemado todos los dardos. Me voy. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. 1 Pedro 5:10 se nos dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Ay Señor, pero es que aquí tú dices un poco de tiempo y a mí se me está haciendo muy largo. Ese poco a los ojos de Dios y a nuestros ojos, qué diferente es, ¿verdad? Pues la palabra dice que después de un poco de tiempo, el Señor nos va a afirmar, nos va a restablecer, nos va a fortalecer, nos va a perfeccionar. Por tanto, queridos hermanos, queridos amigos, el cristiano está en medio de esa batalla espiritual. Pero tú y yo no somos solo guerreros. Tú y yo somos el botín. Tú y yo somos el botín. El diablo se nos quiere llevar. El diablo quiere llevarnos como trofeo de guerra. Pero permanecemos firmes y el Señor nos dice que Dios está por nosotros y que el diablo finalmente huirá. Estamos en esa guerra espiritual, pero esa guerra espiritual no la libramos con el diablo cara a cara. No luchamos, no increpamos, no atacamos al diablo. Esa guerra espiritual se está librando dentro de nosotros, ¿sí? ¿Sabéis qué pasó con el caballo de Troya? La famosa historia. Como los troyanos meten ese caballo, bueno, no eran los troyanos, la batalla se libra en Troya. Meten ese caballo y esos soldados estaban escondidos dentro. Ese es el pecado dentro de nosotros. La guerra está aquí dentro. La guerra está aquí dentro. Si es verdad que hay mucho mal en el mundo, si es verdad que hay muchas cosas por resolver, si es verdad que hay mucho pecado en la vida de mi hermano, pero es esta la batalla que yo tengo que librar. Es esta la batalla que Dios me llama a librar, la que se produce dentro de mi corazón, la que hay dentro de mí. Soy yo el que debe estar firme en la fe, firme en Cristo. Se trata de una cuestión de lealtad. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Dios o del lado del diablo? Cuando uno en medio de una guerra lleva un uniforme confuso, ¿sabéis qué pasa? Que recibe tiros de los dos bandos. Más vale que tu uniforme sea claro. Sea claro. ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Eres amigo del mundo o eres amigo de Dios? Porque la amistad del mundo es enemistad con Dios. No es compatible. En esta guerra, ¿dónde estás? De forma clara, de forma definitiva. Y sabéis, muchas veces como iglesia tenemos que plantearnos, ¿por qué no estamos teniendo mayor impacto? ¿Será que nuestro uniforme no es claro? ¿Será que el mundo nos mira y nos ve con pantalones del mundo y casaca de Dios? ¿O viceversa? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y el final de la guerra, como decía antes, este final es grande y es victorioso. Leemos en la profecía de Isaías, Isaías 45, 23 y 24, una profecía que se repite en el Nuevo Testamento. Por mí mismo hice juramento, dice el Señor, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Dice el Señor, y cuando el Señor dice es que así va a ser, que delante de Cristo se va a doblar toda rodilla, y toda lengua va a confesar, tú eres el Señor. Y cuando la Biblia dice toda, quiere decir toda, ¿sí? La tuya también. La tuya también. Tus rodillas también se van a doblar delante de Cristo. Toda lengua va a confesar. En el día final, cuando venga Cristo y todos los muertos se levanten y todos resuciten y están delante del trono del juicio, todas las rodillas de los vivos y de los muertos, de los ángeles y de los demonios, todos se van a doblar delante de Cristo y dirán, tú eres el Señor. Unas rodillas se van a doblar con gozo, las mías entre otras. Con mucho gusto me pondré de rodillas delante de Cristo y diré, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Cristo. Pero las rodillas de los diablos van a chirriar, se van a doblar lentamente, no van a querer, pero se van a doblar delante de la presencia de Cristo. La rodilla de grandes hombres de Dios se va a doblar. Abraham, Moisés, Pablo, Lutero, Calvino, Spurgeon, no me podía dejar Spurgeon, se van a doblar delante del trono de la gracia de Dios. Las rodillas de los grandes conquistadores se van a doblar. Alejandro Magno, Atila, todos los césares de Roma, Nerón, Pilato. Se van a doblar delante de Cristo y van a decir, tú eres el rey. Y no hay otro como tú. Las rodillas de los grandes líderes religiosos que dicen tener la verdad, Buda, Confucio, Mahoma, todos se van a doblar delante de Cristo y van a decir, tú eres el Mesías, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y no hay salvación fuera de ti. Las rodillas de los grandes enemigos del cristianismo, de los grandes ateos, Nietzsche, Freud, Marx, todos se van a doblar delante de Cristo. Y sus rodillas se doblarán, con pesar, con tristeza, con dolor, pero se van a doblar. Y dirán a Cristo, tú eres Dios. Nietzsche, el que escribió el Anticristo, no me lo voy a perder,
se va a doblar delante de Cristo y va a decir, tú eres Dios. Toda la humanidad se va a rendir delante de Cristo en esa victoria final, total, definitiva. Tus rodillas también se van a doblar. Pregúntate, ¿cómo se van a doblar? ¿Te vas a rendir ante Cristo con gozo, con alegría, con gratitud, con ilusión y esperando el momento en que suene la trompeta para hincarme de rodillas? Sí, quiero. ¿O se van a doblar tus rodillas con resignación, con dolor, con tristeza, con pesar? Pero tus rodillas se van a doblar delante de Él y dirás, verdaderamente, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Querido hermano, querido amigo, si tus rodillas delante de Cristo no se han doblado aún, que se doblen hoy con alegría, que se doblen hoy rindiéndose delante de Él. No quieres que el día de mañana se doblen tus rodillas con pesar y con resignación. Hemos escuchado el testimonio de Omar hace un momento. Él se rindió hace 7 días al Señor Jesucristo. Hubo dolor en su vida, reconoció pecado, reconoció cosas que habían ofendido a Dios. Hubo tristeza en ese momento, pero en el día final habrá gozo y se clavará de rodillas delante de Cristo con gran gozo. Que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. Ríndete a Cristo hoy con humildad, humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios porque la victoria final es suya. Volvemos a recordar los versículos 7 y 10 ya para concluir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Y ahora para concluir, resistamos al diablo cada uno de nosotros. Como esas rocas que están en el dique que reciben las olas continuamente, resistamos al diablo en sus ataques, en sus tentaciones, en sus mentiras. La tentación y el ataque del diablo es continuo. Continuemos firmes en la fe. Firmes en la fe. Como el barco que está en medio de la tormenta, necesitamos un ancla bien grande. Y esa ancla es la fe y la esperanza en el Señor Jesucristo. Y cuando pase la tormenta, cuando en tu vida pase la tormenta, da gracias a Dios, porque estuvo allí. Y ve, como dice la palabra, cómo te ha perfeccionado, cómo te ha afirmado, cómo te ha bendecido después de la tormenta. Conocemos la historia de Job. Fue una gran prueba. Y luego Dios, ¿qué hizo con él? Le afirmó y le bendijo y le dio mucho más de lo que había tenido. Conocemos la historia de Cristo. El Señor Jesucristo es el más grande ejemplo para nosotros los cristianos. Él resistió al diablo, fue hasta la cruz, murió, ¿y qué hizo Dios con él? Lo resucitó, lo glorificó y le dio toda potestad. Toda potestad. Resistamos al diablo y estemos confiados en Dios, en que la victoria es suya. Y esa victoria que se libra dentro de cada uno de nosotros contra el pecado, contra la tentación, la hemos de vencer. Dejemos a un lado nuestro orgullo. Busquemos la gracia de Dios. No es por mis recursos ni por mis fuerzas que yo puedo vencer la tentación. Es por la gracia de Dios y es por su misericordia. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.